Información Internacional.
Trece horas, 11 minutos, seguimos adelante en la información de este jueves 16 de marzo, pero ahora nos vamos a dar una vueltita por el mundo, ¿verdad? Destacamos algunas cosas antes del diálogo que habitualmente mantenemos el día, los días jueves, con nuestro corresponsal, el periodista y corresponsal de guerra, Julio Alonso, nuestro colaborador en Europa que está en Madrid. Bueno, en el capítulo internacional se destacan algunos temas que vamos a charlar con Julio ya acto seguido. Una persona resultó levemente herida ahora al abrir un paquete que contenía un explosivo. Esto fue en la sede del Fondo Monetario Internacional de París. Se han enterado seguramente por los distintos flashes. La herida es una secretaria que fue alcanzada en las manos y en la cara por la deflagración al abrir el correo que iba destinado en este caso al jefe de la Oficina Europea del FMI, Jeffrey Franks, que explicó explicaba esto el prefecto de policía de París, Michel Cadot, según las últimas investigaciones. ¿No? En cuanto al paquete que había llegado por correo, se dijo que parece un artefacto pirotécnico o un petardo. Así lo dijo, ¿eh? Sí.
Sí, no, Hollande de todas maneras habla de atentado, ¿no?
Sí, bueno, que lo es, de hecho, sí. Lo es, ¿no?
Bueno, sí, sí. Bueno, y Erdogan, ayer el presidente turco hablaba de que en cualquier momento en Europa van a haber guerras religiosas.
Sí, bueno, como sigue así, no me extraña nada, ¿no?
Sí, esto no es una guerra religiosa. Bueno, no esto, ¿no? Pero lo que hemos vivido antes.
Sí, bueno, este es uno de los hechos salientes de la jornada. El otro es que la reina Isabel II, la jefa de Estado británica, sancionó hoy la ley del Brexit, que autoriza al gobierno a comunicar a Bruselas que activa finalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea, según se informó en el Parlamento. Y lo otro tiene que ver con las elecciones en Holanda, con el 95% de los votos escrutados. El actual primer ministro y líder del Partido Liberal de centro-derecha, Mark Rutte, gana con 33 escaños las elecciones de Holanda. Pero, evidentemente, más información a este respecto tendrá Julio Alonso, con quien ya estamos en contacto. Julito, ¿cómo te va?
Bien, bien, disfrutando del principio de la primavera.
Me imagino, acá todavía estamos en realidad despidiéndonos del verano, un poco con frío. Ahí ¿cuántos grados tenés? ¿Como 20 grados?
Ahora estamos 20 grados en la sierra, 23 en Madrid.
Qué linda.
Y luego en el Mediterráneo 25 y en Canarias 30, como siempre. Ellos siempre son los pertudos.
Sí, la verdad, la verdad. Bueno, disfrute, por acá ya disfrutamos, así que no nos podemos quejar. Acá hay 18 grados y un poco de viento. Va a haber unos graditos más la próxima semana, pero ya son los últimos calores del verano que se van.
Bueno, hay que repartirse los
veranos. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, Julio, repasamos algunos hechos salientes. No sé qué orden los querés analizar, pero bueno, en principio.
Sí, bueno, yo empezaría por Holanda, ¿no?
Claro.
Y sobre todo por varias cosas que habéis nombrado. En primer lugar, hombre, Holanda ha sido, por una parte, la sorpresa,
claro,
pero por otra, una sorpresa muy razonable.
Ajá.
Es decir, digamos que han influido varios factores. Para que, por una parte, las encuestas no acierten, pero los sondeos a pie de urna sí han acertado plenamente. Es decir, llevaban tiempo en que en Europa, por ejemplo, aparte de las encuestas, los sondeos que se hacían a pie de urna no daban la realidad del voto, que luego era otro. Y en Holanda se ha roto, ¿no? Pero yo creo que lo que se ha roto ha sido, en primer lugar, se ha movilizado un voto, que es el de los inmigrantes de segunda, tercera generación, que hasta ahora no habían entrado en Holanda, digamos, en el territorio electoral, pero ante la amenaza de verdaderamente real de un Estado xenófobo, se han movilizado, han sumado votos. La socialdemocracia, que se ha hundido, en vez de hundirse a sí misma, le ha pasado los votos a los liberales. Y por otra parte, se ha despertado en Holanda un sentimiento que, si puede llamarse xenófobo, no es la xenofobia que se ha anunciado. Es decir, la intervención de Erdogan ha tenido mucho que ver. Primero, porque los holandeses, digamos que sí es verdad que tienen una balanza de pagos equilibrada entre las importaciones y las exportaciones. Es fenomenal el equilibrio que tienen, y tienen pocas pérdidas cuando las tienen. Pero su negocio se basa precisamente en esa palabra, los negocios. Es decir, ellos tienen que negociar muchas cosas con Europa y con muchos países, y eso, con un gobierno nacionalista, se cargaría ese tipo de economía y llevaría un poco a Holanda a la ruina, y sobre todo a los holandeses. Pero Erdogan lo que ha hecho ha sido despertar un poco dos fantasmas en Holanda que duelen mucho. Uno, el genocidio. Sí, la palabra genocidio. No hay que olvidar que de Holanda también salieron muchos judíos hacia los campos de concentración, y que estuvo ocupada. Y eso, pues, por un lado ha dolido y ha movilizado también, yo creo, que a, aparte del voto. Y luego Srebrenica, ¿no? En Srebrenica, lo que un poco razonan los holandeses, con toda la razón, es que, hombre, precisamente el Estado turco sí es verdad que puede dar lecciones de genocidio, pero de su ejecución. Y si no, que se lo pregunten a los armenios.
Claro, claro.
Sí. Y por otra parte hay otro pequeño detalle que se le olvida a Erdogan cuando nombra a Srebrenica, y es que si bien es verdad que los soldados a los que la ONU ordenó abandonar el cuartel eran holandeses, el general que se llamaba Francés Morillón fue el que dio la orden. Y por otro lado, también habría que preguntarle a Erdogan y al ejército turco por qué sus observadores militares no pasaron la información de que estaban llegando las tropas serbias para rodear completamente Srebrenica, cuando eran ellos, especialmente los turcos, los que tenían que estaban destacados en la zona, tenían que haber pasado esa información. La suerte de ser testigo de la historia,
claro, vos,
es que, por desgracia, en aquella época yo hasta conocí a los, claro, a los turcos y claro, sé las razones que había, ¿no? Claro. Entonces, claro, que Erdogan haya intervenido así de brutal, yo creo que ha sido ya la palabra mágica, que además yo creo que Erdogan lo que quería era incluso también en Holanda promover la, digamos, un poco el Estado xenófobo, porque cuando mejor juegan los dictadores, sí, sí, es de dictador a dictador, y le ha salido el tiro por la culata.
Exacto.
También la extrema derecha lo veía como agua de mayo, y lo que no se ha dado cuenta es que afortunadamente los holandeses tienen por lo menos la capacidad de pensar. Y resumiendo todo esto, y yo por lo menos de mi perspectiva, yo esta mañana el primer análisis que he hecho después de escuchar varias radios y verme un poquito la prensa europea, el primer impacto es que es muy gracioso, porque la izquierda europea festeja el triunfo de la derecha.
Claro, y es verdad. Claro.
Es alucinante, o sea, claro, todos nos hemos alegrado de que gane un partido de derecha.
Claro, un partido liberal de centro-derecha en el mejor de los casos, cuando se quiere decir, ¿no?
Entonces, claro, como hay que derrotar al más malo,
claro,
y ya tenemos el ejemplo de, pues de pronto, joder, va a ser la solución del mundo, ¿no?
El menos peor,
y
votar, claro, por el menos peor, entonces, claro.
Pero que la ironía es esa, o sea, sí, yo aparte, sí, de todas, claro, las estudios que se puedan hacer, y ahora, claro, decir, bueno, ha ganado. Afortunadamente, por desgracia, han subido en votos. Lo que pasa es que no han subido lo que ellos esperaban.
Sí, es verdad.
Y ahora viene un verdadero galimatías del que nos vamos a olvidar, porque a Europa ya no le importa a Holanda, mientras estén manos controladas, y es lo divertido que puede ser montar un gobierno con una alianza de casi 12 partidos que se necesitan para juntar la mayoría.
Claro. Ahora, Julio, repasando estas noticias de las que hablábamos, ¿no? Lo de este sobre con explosivo, un pequeño explosivo, ¿no? Lo que decías de Erdogan, hasta el resultado en Holanda, y de hecho la firma de la salida del Brexit de Gran Bretaña, sí, es básicamente la misma historia, ¿no? Estamos hablando de la economía que se cruza con la política para encontrar chivos expiatorios, ¿no?
Yo más que cruzarse diría que de vez en cuando, o sea, que ya deja asomarse a la política cuando es necesario, pero son todo decisiones económicas. El Brexit no es un Brexit por razones morales, bien, o espirituales, bien, o incluso nacionalistas.
Uh-huh.
Es puramente el una serie de mercados, y de pronto el ver que nosotros podemos gestionar. Claro, hasta ahora Inglaterra también es verdad que ha gestionado muchos fondos, y por Inglaterra han pasado muchos fondos que eran de Europa y que desde las oficinas de la Unión Europea en Inglaterra se gestionaban, y eso le daba poder. Ahora lo que hay que ver es si de verdad ese estudio que han hecho, hombre, lo que pasa es que la elección, digamos, o la visión macroeconómica de esto no es para que todos, digamos, haya más ricos, sino para que haya menos ricos pero tengan más.
Sí.
Ese es un poco el mercado. Y entonces, a partir de ahí, lo que pasa es que no nos podemos confundir entre unas cosas y otras. Los atentados de París, que son atentados, que es un atentado, porque lo otro es un suceso social. Es decir, ha habido un tiroteo en un instituto.
Uh-huh.
El tiroteo, sí, del instituto es un problema entre alumnos, que lo que hay que plantearse es cómo en Francia los alumnos resuelven sus problemas a tiros, ¿no?
Sí.
A mí eso es lo que me preocupa, que esté llegando esa facilidad de resolver las cosas por la violencia. Y el otro atentado, por el tipo de artefacto, por a quién se lo han mandado, por cómo se lo han mandado, enseguida todo el mundo dice, oh, atentado, y a todos se nos viene el Islam. Sea el grupo que sea, estos han sido los moros. Y si uno se para a pensar, esos atentados los llevan cometiendo grupos de los que llaman antisistema, antes lo llamaban anarquistas, pero que en el fondo luego suelen ser grupos infiltrados por un montón de gente, y se suelen cometer, digamos, rotatoriamente. Por desgracia, el tubo que ha llegado a las oficinas en París era una de las típicas bombas que suelen enviar ese tipo de grupos. Lo alucinante es que la bomba haya llegado a la oficina.
Claro.
O sea, a mí no me sorprende que ese tipo de bombas, porque el Parlamento Europeo recibió hace unos años una oleada. Y eso se va poniendo cíclicamente casi de moda. Pero lo alucinante es que en las oficinas del FMI, y sobre todo de los altos cargos del FMI en París, que es un objetivo terrorista, no haya un control que lo hay en los periódicos. O sea, los diarios de España, el señor de seguridad lo que tiene también es una cosa que lee los paquetitos.
Totalmente. Un escáner.
Y que eso no lo tenga, que eso no lo tenga el FMI.
Es increíble.
A mí particularmente, dices, bueno, el fallo a mí no me extraña nada, y que lo han dicho a terrorismo, sí, además conviene. Lo de la palabra terrorismo, porque justifica muchas cosas. Pero es un terrorismo que ya estaba en Europa, que no tiene nada que ver con el terrorismo del que se intenta sacar partido. Pero por otra parte, me llama la atención la facilidad que dan ciertos organismos internacionales.
Tal cual.
Que cuando organizan una cena en un restaurante no te puedes acercar.
Cierto.
Y sin embargo, en sus oficinas tú puedes mandar un petardo, que además, al ser bastante básico, pues la palabra petardo, sobre todo es porque es eso, porque es casi un petardo de feria, pero también por el volumen. Luego es muy detectable todos sus componentes. Entonces a mí eso sí, de pronto, teniendo en cuenta que tenemos unas elecciones francesas dentro de poco y que no está el fenómeno tan claro como en Holanda. Es decir, en Francia la cosa está más repartida y la derecha, digamos, que se está destrozando a sí misma. Ya la izquierda ya ha logrado que se destroce sola, pero lo alucinante es que, por ejemplo, la Dafiñón ahora mismo es un señor sin ninguna credibilidad, pero que por sus santos bemoles es candidato del partido. Los socialistas están, no se les espera, y hay como un candidato de diseño, que es Macron, al que se le está buscando debilitar. Y sin embargo, Le Pen, que tendría que estar más debilitada, cada vez está no más fuerte, pero sí estable. Claro. Entonces lo que todo el mundo asume es que la primera vuelta la va a ganar la ultraderecha, que ya ha pasado, no es una situación nueva, y lo curioso es saber quién va a ser el que va a pelear contra Le Pen, pero sobre todo, quién le va a apoyar. Porque claro, o sea, si ganara Fillon es inapoyable. Macron representa a la burguesía, pero sí tendría en un momento dado a los votos de los socialistas. Entonces, es una... En Francia pueden pasar cosas muy raras ahora, porque ahora mismo hay muchos intereses, y yo lo mismo. En Francia no solo se decide la Francia interior, sino que es la Francia exterior, que es África, por un lado, y luego su influencia en diversos puntos de Europa. Entre ellos está el cada vez más avanzado proyecto de una OTAN europea, que supone, digamos, la reorganización de dos grandes industrias pesadas, la francesa y la alemana.
Todo un tema, sí, y está bien ese punto de vista de Julio de, bueno, de alguna manera vincular este hecho acontecido con este explosivo en la sede del Fondo Monetario Internacional de París, precisamente. Bueno, te mandamos un gran abrazo, nos reencontramos el próximo jueves, en 7 días, Julio.
Bueno, pues un abrazo de vuelta.
Dale,
a pasarlo bien.
Dale, lo mismo, chao. Hasta la próxima semana. Un abrazo, Julio. Muy bien, Julio Alonso, nuestro colaborador en Europa desde Madrid. Bueno, interesante, ¿no? Siempre observa algo que parece muy sencillo después que lo dice, pero previamente uno no lo ha observado, ¿no? Es extraño que no haya control, es extraño que pase en París, y no es tan extraño, efectivamente, por todos los datos que dio y estas inminentes elecciones que también van a cortar muchísimo el bacalao. Como dice, el dentro de Francia y para afuera también, ¿no?
Claro, porque además hay que pensar en Europa, que si bien son países diferentes, uh-huh. está todo en el mismo lugar.
Claro.
Todo se cruza y todo es muy permeable. Claro. Entonces, todo tiene que ver con todo allí.
Sí, tal cual.
A ver, el Brexit tiene que ver con lo que pasó en Holanda. Y
porque, tiene que ver ahora con lo que va a pasar en Escocia.
Exacto.
¿No? Todo está concatenado, ¿no?
Y el trasfondo es la plata.
Y siempre, lamentablemente, como que no, es una historia que no pasa. No para más eso, ¿no? La guita está en todo, ¿no? Es increíble el mundo que hemos heredado, pero bueno, es un poco lo que tenemos.